se entrevistará a solas el mismo día con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, durante su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. A esta hora en Pinar del Río, 30 grados en Matanzas, 29 también cielo cubierto, hay tormentas. Los Yankees de Nueva York ganan 4-1 a esta hora a los Blue Jays de Toronto en la parte baja de la sexta entrada. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Muchísimo gusto en que estén nuevamente aquí conmigo. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, porque en la figura de una mujer cubana vamos a recrear quizás en la figura de miles de mujeres cubanas, con anécdotas, con ensayos, con datos biográficos, pero desde luego ella es ni más ni menos que Teresa Fernández Oneira. Teresa nació en La Habana en 1947. Es una investigadora de temas cubanos y ha hecho aportes importantes a la historia de Cuba con sus obras que van desde Apunte desde el Destierro hasta la contribución última que tiene, que está haciendo y cuyo volumen número 2 se va a presentar próximamente, Mujeres de la Patria. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hoy vamos a conocer a muchas mujeres que ustedes, quizás los que están dentro de Cuba, y han estudiado, desconocen de la presencia de esas mujeres en la lucha libertaria de Cuba, quizás después en la lucha post-libertad en la República, porque ese régimen despiadado, ese régimen les ha quitado a ustedes el valor de la memoria histórica. Y les ha encerrado en una burbuja de mentiras, idolatrando ídolos falsos, figuras foráneas que nada tienen que ver con la verdadera historia y la raíz cubana. Dicho esto, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a Teresa Fernández. Muy buenas tardes, Teresa, y bienvenida a Mujeres de Cuba.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y me siento honrada porque es un programa sobre mujeres y estas son las mujeres que nos precedieron y que las cubanas y todos los cubanos debemos conocer.
Nace en el año 47 en la ciudad de La Habana. ¿De qué parte de La Habana eres, Teresa?
Bueno, nací en la calle San José, pero después viví en El Vedado, antes de venir de Cuba en el año 61.
Vienes en el año 61, eres bien joven,
sí.
Vienes por razones políticas, me imagino, cuando llega la dictadura al poder.
Correcto.
¿Y dónde te instalas y empiezas a estudiar? ¿Y qué cambios sentiste en tu vida? Eras como un adolescente, más o menos.
Sí, tenía 14 años. Y bueno, fue muy difícil al principio porque fue una vida totalmente diferente, a pesar de que conocía el idioma porque allá en Cuba lo había estudiado, pero nos tuvimos que volver a comenzar de cero, ¿no? Para hacernos aquí una vida. Y bueno, empecé a estudiar en la high school, o sea, terminé la segunda enseñanza, fui a la universidad, vivimos en España, mi familia y yo, por casi 2 años, donde terminé el bachillerato. O sea que todo eso me vino muy bien. Y mi amor por la historia siempre ha sido muy grande, por lo que yo me ponía a leer y a leer y a leer y a leer y no veía en los libros de historia, especialmente de Cuba, no veía nada relacionado con las mujeres, o muy poquito.
Y cierto.
Eso fue lo que más que nada me inspiró a mí a empezar a investigar y a desenterrar nombres.
¿Desde cuándo comienza Teresa Fernández Oneira esta ardua investigación en la universidad? En bibliotecas, en cuanto lugar hubiera un espacio que hablara de las mujeres de la patria. ¿Y qué tiempo te llevó la confección de un primer volumen? Que déjenme decirle, Yo tengo el 1 y el 2 en la mano. Si hay algo que yo aprecio de la labor es que ella ha ido de forma sistemática poniendo todas las citas de donde ella ha sacado los datos, de donde ella ha podido colectar la información, pero el libro está plagado de fotos tan bellas, tan indescriptiblemente bellas, de mujeres cubanas, mujeres mambisas, mujeres que quizás cuando yo misma estudié por falta de tiempo y de alguien que se dedicara a investigar, no se había compilado esta cantidad de nombres, anécdotas, historias de las mujeres de la patria. ¿Qué tiempo te llevo?
Bueno, llevo 10 años ya trabajando en el volumen 1 y el volumen 2.
Figúrate tú.
Aunque tengo ya hecha la investigación para el volumen 3, que es el próximo, que es sobre la mujer en el exilio del siglo XIX, porque igual que ahora, cuando la guerra contra España también se habían exiliado a todas partes del mundo, igual que ahora.
Claro.
Y había colonias en todas partes, hasta en París. Por lo tanto, ese es el tomo 3 que lo tengo ya investigado, pero ahora le tengo que dar forma y editar el material.
Teresa, por ejemplo, cuando yo tengo un capítulo aquí, abro el libro y me detengo en las madres de los estudiantes de medicina.
Ajá.
O sea, señores, estamos hablando de que la investigación de Teresa ha ido más allá de que todos sabemos por qué fusilan a los estudiantes de medicina el día que fusilan a los estudiantes de medicina. O sea, conocemos la historia, estamos en el propio mes de noviembre, pero las madres de los estudiantes de medicina, y dice el 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados en el paredón de La Punta, en La Habana, 8 estudiantes del primer año de medicina de la ciudad de La Habana. ¿Cómo das tú con estas mujeres que ni aún en tiempos en que yo estaba en la primaria, en cuarto, quinto grado, que se hablaba y se conmemoraba y se rememoraba y se iba a La Punta donde estaba el monumento a los fusilados de a los mártires del fusilamiento de noviembre? O sea, nos hablaba de las madres. Sí, tuvieron que haber tenido madres, pero eso pasó por alto en la historia. ¿Cómo tú llegas ahí?
Bueno, mi bibliografía tiene 60 páginas.
Ya veo.
O sea que son unos 2.000 volúmenes que yo me he tenido que leer para de ahí ir sacando. A lo mejor consultaba un libro que no tenía ninguna mujer, pero a lo mejor otro tenía un nombre y tenía que leerme el libro entero para sacar un nombre con una historia. Y esa historia me llevaba a otra fuente y a otra fuente y a otra fuente. Y ahí iban apareciendo nombres y yo iba como dándole forma al crucigrama aquel. Y iban saliendo más y más y más y más. Es más, ahora en el volumen 2 tuve que decir, ya no sigo porque según sigo leyendo, siguen apareciendo.
Es un hilo que te lleva a otro hilo, a la madeja y así sí, sucesivamente.
Pero yo, perdona,
sí.
Yo empiezo ese volumen 1 no con la guerra del 68, yo empiezo con la colonia, antes de la toma de La Habana por los ingleses y las conspiraciones.
Bueno, yo dije que yo había abierto el libro,
claro,
porque tú me
correcto.
Lo dices y veo, estamos en noviembre, estamos justamente a 26 de noviembre, mañana sí. Es 27 de noviembre.
Ajá.
Y es como si Dios me hubiera puesto
exacto,
esto aquí
para que lo abrieras,
para
ahí,
que yo lo abriera y pudiéramos hablar no solamente de una fecha tan simbólica que a todos los que estudiamos y éramos estudiantes, ir a aquel monumento sí, a los estudiantes de medicina era como una tarea obligada.
Correcto.
Y crecimos respetando su memoria, uh-huh, conociendo su historia, pero tú fuiste más allá y nos das sí, hasta los nombres
sí,
de las madres de los estudiantes, una de ellas de Caracas, Venezuela.
Sigo sacando libros que tengan que ver con el fusilamiento de los estudiantes y me pongo en comunicación porque he hecho muchas entrevistas a familiares de mambisas y entonces pues sale una persona que estaba emparentada con el abogado que defendió a los estudiantes de medicina.
Castellano.
Sí, y Bustamante.
Y Bustamante, eran dos.
Y entonces, pues, de ahí empiezo yo a sacar más datos y más datos y más nombres, y aparecen las madres de todos ellos.
Aquí están. Ajá. Manuela Madrigal, Inés Martínez, Emilia Medina Ferrara, venezolana.
Sí.
Mira, ¿quién hubiera sabido eso?
Sí, sí.
Nadie.
Nadie.
Francisca Perea, Rosa Pérez Román, María Luisa Piñero, Rosalía Toledo y Leonor Amoedo. Por eso les hablé que hoy no solamente íbamos a tener una mujer de Cuba, sino con esa mujer de Cuba vamos a tener muchas más mujeres de Cuba. Ahora bien, la pregunta de rigor, uh-huh, dentro de todo esto, ¿por qué este libro? ¿Por qué esta investigación? ¿Qué inquietud te lleva a buscar la vida de todas estas mujeres cubanas? ¿El eterno machismo que ha padecido nuestra isla?
En parte sí, y en parte mi amor por Cuba, porque aunque vine muy joven, pues la llevo muy adentro, y aunque soy ciudadana americana y llevo aquí 57 años viviendo, yo me siento cubana. Y cuando yo leía y no veía nombres de mujeres, yo decía, pero bueno, ¿dónde están? Porque todos estos patriotas vinieron de una mujer. Y cuando estaba sucediendo todo esto, ¿dónde estaban metidas las mujeres? Y entonces, pues, pensé, bueno, las han arrinconado, no les han dado, no nos las enseñaron.
Porque se habla de los patriotas, por ejemplo, de Juan Clemente Cenea, pero ajá, tú logras hacer prácticamente un capítulo o sí, una pequeña reseña de tanto la mamá, ¿no? Creo que es la mamá.
Y de la esposa.
Y la esposa.
Y la hija después.
Y la hija después.
Ajá.
O sea, sí, señor, Juan Clemente Cenea, bendito sí sea, pero también una parte muy importante de su vida está conformada por mujeres.
Por supuesto, porque ellas fueron, como está en mi libro, en el tomo 2, que ellas fueron las que le llevaron a sus hijos la nacionalidad cubana cuando se estaba gestando la guerra de independencia. Ellas son las que les hacen los escudos, como aparece Fermín Valdés Domínguez, que explica que su madre le hizo por su cumpleaños un escudo cubano y le puso unas banderitas, y la madre de Loinás del Castillo, pues lo mismo, les inculcaba a sus hijos el amor a la patria. Ella decía, ustedes tienen dos madres, Cuba y yo, y la que más lo necesita es a la que más le tienen que dar en este momento. O sea que hasta eso ella como que se ofrendaba, ¿no? Dejaba que fueran sus hijos los que hicieran la decisión de ir a tomar armas en contra de los españoles.
Qué duda más grande, porque indudablemente hay una realidad. ¿Quién es Úrsula Céspedes Orellana?
Una poeta, porque también pongo mucha poesía de esa época para poner al lector en el ambiente de esos años.
De literatura.
No quiero solo que sean datos y datos y datos, sino que también quiero que el lector sepa sobre las mujeres poetas, escritoras, músicos, porque hubo de todo.
¿Quién escribió la canción de las madres? Canción a las madres.
Pues fue Úrsula.
Fue Úrsula.
Ajá.
Qué cosa más grande. Teresa, por ejemplo, cuando tú te empiezas a involucrar en este libro, ¿Cómo se hace? ¿Cómo tú logras que llegue a mis manos de la A a la Z? ¿Sí?
Sí,
de la A a la Z, porque es tan difícil, ¿no? Cuando tú dices, bueno, Mujeres de la Patria, Guerra de los 10 años, y señores, está la Guerra de los 10 años, pero están los patriotas que conocemos, los próceres que conocemos, y las mujeres que rodearon sus vidas. ¿Cómo se hace este empalme y cómo consigues estas fotos de la época?
Las fotos de la Universidad de Miami, que tienen un tesoro incalculable. Allí yo nunca me imaginé que iba a encontrar tanta información, tanta información. Hay ciertas obras que ya son tan antiguas que no se pueden tocar porque se desbaratan ya con el tiempo. Tienen 200 años, pero muchas de ellas, y otras me las han conseguido, porque de ir tanto, porque yo iba un par de veces a la semana, ya me hice amiga de toda la gente que trabajaba allí. Me hacían café y todo. Y entonces, pues ellas mismas me conseguían, me decían, mira, acaba de salir tal obra, o conseguimos tal otra, y entonces yo la consultaba, pero todo lo tenía que hacer allí. Entonces iba con mi camarita digital y fotocopiaba todo lo que me hacía falta, llevaba a mi casa, lo ordenaba cronológicamente. Que
¿Qué
es como...
trabajo?
Exacto, cronológicamente.
¡Qué tengo... amor! ¡Qué amor, diría yo! No, ¡qué trabajo, qué amor!
Sí, porque cuando aquello yo trabajaba 8 horas diarias, esto lo hacía por las noches y los fines de semana. Ya después que me retiré, pues, le puedo dedicar más tiempo, ¿no?
Teresa, una preguntita que te quiero hacer, que es lógica, sin desdorar. De todas las mujeres que tú has conocido a través de tus dos libros, ¿cuáles te han impactado más?
En cuanto a patriota, María Cabrales, la esposa de Antonio Maceo. Y en cuanto a escritora y... no sé ni qué palabra darle a esta mujer, a camagüeyana, Aurelia Castillo. Ajá. Que fue 2 veces expulsada por Valeriano Weyler por sus escritos fogosos en los periódicos. Esas dos son las que más me han...
tocado.
Tocado, sí.
Cuando hoy, desde esta orilla, ves que todo este caudal de patria, de mujeres importantes, de luchas patrióticas, de nobles cubanos y otros no cubanos, este caudal de cubanía y de valentía ha sido tirado al basurero de la historia, por parte de ese régimen déspota, de esa tiranía, y que te encuentras cubanos que no saben ni que Carlos Manuel de Céspedes dio un campanazo, pero sí conocen la historia de Marx, de Lenin, y de otros que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia. ¿Qué siente una mujer tan cubana como tú?
Yo me siento muy mal porque yo digo que no tienen raíces los cubanos, que no saben de su historia, que no conocen de su historia, porque el gobierno que tienen ahora no ha sabido, no ha querido, no les ha importado enseñárselo a su pueblo. Una persona que no tiene...
No, yo sí creo que le ha interesado, bueno, no enseñárselo,
bueno, exacto,
no.
Exacto, exacto. Y de contra, lo que enseñan está tergiversado totalmente, no es lo que fue, ni mucho menos. Entonces... esa es otra de las razones por la que yo escribo estos libros, para que quede constancia de lo que fue de verdad, porque está todo en mi bibliografía, ahí está todo, no hay nada inventado.
No, definitivamente.
Entonces, esto es lo que fue y esto es lo que yo quiero que no se pierda nunca más y quede para el futuro, para las generaciones futuras, para que sepan de dónde vienen ellos, porque sin raíces, sin saber... ¿de dónde? Que ¿quiénes son ellos? ¿No tienen identidad?
¿Es necesario vivir en libertad para tener memoria histórica o puedes rehacerla aún viviendo dentro de un régimen tiránico si te esfuerzas, si te empeñas en buscar tus raíces?
Sí, lo puedes hacer. Puedes buscarlo, puedes indagar. Puedes averiguar, a ver este libro, el otro libro, una persona mayor que vivió cierta época, mucho mucho atrás, que te puede indicar qué fue lo que hubo, si es así o es de la otra forma. Pero sí se puede, claro, con ciertas limitaciones, porque allá posiblemente no tengan el material que hay aquí, increíble, que en la nación no exista el material y que lo hay aquí, en los Estados Unidos.
Y porque el cubano como hormiguita... cada cubano que ha ido saliendo en distintas etapas, vamos a cumplir 60 años, son 6 décadas.
Sí.
Y cada cubano que ha ido saliendo como hormiguita ha traído en su cartuchito esas boronillas, esos pedacitos de tierra dispersa, esa patria hecha pedazos y trizas para poderla engarzar aquí y tener el recuerdo de una Cuba que fue brillante, de una Cuba que a mi criterio no necesitaba este tipo de proyecto malévolo y extraterritorial, y que hasta le han borrado una historia que, con perdón, podrán existir iguales, Pero dado el pequeño tamaño de nuestra isla, yo creo que Cuba dio en demasía hombres y mujeres de un valor extraordinario en todos los siglos.
Estamos de acuerdo.
Desde que fue descubierta hasta que fue tiranizada. Uh-huh. Y después que fue tiranizada, volvió otra vez a dar hombres y mujeres de una trayectoria y un valor extraordinario. Tú eres amante de la literatura. Si en un futuro tú tuvieras la oportunidad de rehacer al pueblo de Cuba, a la juventud cubana, esta historia, para que ellos empezaran a sentirse orgullosos de ser cubanos y no como muchos dicen que quieren ser extranjeros, uh-huh, ¿cómo lo harías?
Pues estos libros podrían servir de libros de texto en las escuelas. Podrían ser leídos por los jóvenes cubanos. Podrían enseñarse en las universidades. Porque, por ejemplo, yo he mandado a pedir material a la Biblioteca Nacional José Martí. Y llegan allí los investigadores y o le han arrancado las páginas a los libros o los libros ya no existen. Entonces esas personas no tienen acceso a esa información. Por lo tanto, estos libros son importantes porque aquí está todo recopilada, la historia de la mujer cubana. Porque esta historia va a seguir, todavía faltan otros dos tomos. Y yo creo que va a ser una gran contribución que yo no la voy a ver. Pero me voy a morir tranquila de que yo he hecho algo por Cuba, que es mi manera de hacer patria.
Claro, y es una manera muy hermosa, porque esto es un legado que le dejas a las nuevas generaciones. Una preguntita que no puede faltar en esto. ¿Tienes más malos, Valeriano Weyler o Fidel Castro?
Fidel Castro. ¿Verdad? Fidel Castro ha hundido la isla completa. Valeriano Weyler mató mucha gente, pero bueno, se lo llevaron de allí y Cuba volvió a renacer. Pero lo que ha hecho Fidel Castro es una destrucción no solo física de Cuba, sino de las personas.
Cuando tú aquí, me parece que habrás tenido esa experiencia, yo también la he tenido y he tenido que contar hasta 10. Te encuentras con algún cubano y te dice, Martí también aquí, y tú le dices por qué, y te dice porque ese fue el hombre que inventó el hambre, la necesidad y la miseria, porque fue el autor del Moncada. ¿Cómo te sientes?
Que eso es una mentira y es una atrocidad lo que están diciendo, porque si no hubiera sido por Martí, la guerra de independencia no se hubiera llevado a cabo como se llevó, porque él fue el que unió a la gente fuera y dentro de Cuba para llevar adelante la gesta revolucionaria.
¿Qué aspiras para la Cuba del futuro? Una mujer de tu caligrafía humana, de tu caligrafía histórica, que llevas dentro de tu alma una bellameza muy linda.
Gracias.
¿Cómo aspiras a que sea la Cuba del futuro? Rapidito, que me queda nada. Un minuto.
Un país libre, un país en que la gente pueda ser feliz nuevamente y pueda reír el cubano otra vez.
Muchísimas gracias, Teresa Fernández Soneira. Muchísimas gracias porque hoy hemos no solamente conversado con Teresa, sino también con todas las mujeres que en sus dos volúmenes forman Mujeres de la Patria. Y con esto pues me despido. Voy a una breve pausa y regreso con más en Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de martinoticias.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso en esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y los micrófonos de Las Mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que para mi criterio ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención su enigma y enigmas en su vida. Y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí, de Estados Unidos, como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe, ¿quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron. Éramos seis hermanos. De ellos, quedamos vivas las hembras, cuatro hembras, los dos varones fallecieron. Mis tres hermanas hembras viven en los Estados Unidos y yo vivo aquí en Cuba sola. No tengo más ninguna familia, pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir al exilio ni salir del país. Yo estudié comercio, después estudié en la Universidad de La Habana licenciatura en economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo. Y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Sí, digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
Te corriste un riesgo.
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él, y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído, que con bisturí va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto, es la patria, ese de todo. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de Concilio Cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a Concilio Cubano, pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera, y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo dos profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Gómez, éramos dos economistas, estaba Vladimir Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los cuatro, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, fuimos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era la línea de pensamiento de todos ustedes. ¿Qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Uh-huh. Fue el único y el último juicio que presentaron. Porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra, ¿qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro.
Ajá.
En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para coger sol lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo y me pasaba hasta dos y tres semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión. Y además de eso, fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó, cuando nos llevó a todos a prisión, que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político. Lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron. Ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro. Más sin embargo, tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Sí, exactamente. En ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Camacho, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos dieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro de la propia legislación del régimen, cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron siempre que no había documento. Ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de... Porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidarlas, como hicieron ustedes, en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo que ha por muchos años nos ha maltratado bastante como opositores. Al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad. No somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todo, era una oposición que tenía más nivel político. Porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria es de Todo nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonne, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes trabajando en cada uno de las organizaciones que tenemos. Claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Entre aquellos años y estos años de ahora, y creo también que hay una diferencia no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto de octubre, una casa con salida a la calle, que es un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos. Y esto no es un secreto, todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba, igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas, buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Sí soy una persona de mucho estudiar. Me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo, indiscutiblemente la gente me dice, Marta, tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tienen acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice, no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo tipo que le recomiendo a todos los disidentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí, si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes que el Ministerio de Cultura admite que salgan por la televisión, músicas con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta. Sin
Marta,
embargo, si
en el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz, y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia, que sabe que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una nueva vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca, estaba la escuela en el campo y la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. Cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si tuvieran encima el peso del mundo, cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales, y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo este pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que tuvo muchos años más que yo el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron hasta heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
Gracias a usted.
Bueno, pues hemos tenido el infinito placer de conversar en la primera media hora con Ana Margarita Martínez, en la segunda media hora con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Les invito para el próximo domingo a las 3 de la tarde. Otro segmento más de Mujeres de Cuba. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.